La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
Esta es la paz de Cristo risorto.
Esta es la paz de Cristo
una
resucitado.
Pace disarmata,
una paz desarmada y una paz desarmante.
Y perseverante.
Y también perseverante.
Proviene de Dios.
Que proviene de Dios.
Dios que ci ama
que Dios que nos ama a todos.
Incondicionalmente.
Incondicionalmente.
En Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Tiempo en la cadena COPE para contarles toda la actualidad y el testimonio de esta iglesia que peregrina, como saben perfectamente, en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, y que ya tiene obispo. En el control de sonido contamos hoy con Jorge Medina, en la colaboración Luis Martín, y un servidor quienes habla, Paco Hernández. Gracias por este ratito compartido de radio. Buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y un saludo para ti y también para todos nuestros oyentes de la cadena COPE.
Comenzamos, Luis, si te parece, este espejo de hoy en este contexto de la elección de un nuevo Papa, sucesor de Pedro para la Iglesia Católica, sobre lo que hablaremos en nuestro siguiente espejo, por supuesto, hablando del encuentro de los sacerdotes de la diócesis que celebraron en Los Relejos a su patrón, San Juan de Ávila.
Que se desarrolló en el municipio de Los Realejos acudieron en torno a 120 sacerdotes venidos de diferentes puntos de la diócesis. Tras la acogida en el entorno de la Casa de la Parra en el Realejo Bajo, los presbíteros disfrutaron de un momento distendido tomando un desayuno y posteriormente en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción pudieron rezar juntos y escuchar la ponencia sobre viera y clavijo que realizó el doctor en Historia del Arte Juan Alejandro Lorenzo.
Tras este momento, el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, saludó a los presbíteros y quiso obsequiar al obispo Eloy Santiago con una escultura de la iglesia de Santiago Apóstol.
Seguidamente, el clero diocesano celebró la Eucaristía presidida por el prelado nibariense, Monseñor Santiago. Comenzó su homilía apuntando que lo más importante en este día era redescubrir la importancia de la vocación sacerdotal.
Yo creo que lo importante, sobre todo la palabra de Dios de este día, es redescubrir la importancia de nuestra vocación sacerdotal. La misión que el Señor nos confía a nosotros de dar frutos, los frutos que Él quiere. Y los frutos que el Señor quiere en este año jubilar de la esperanza, ciertamente es que nosotros como sacerdotes seamos también peregrinos de esperanza.
Santiago también dio gracias a Dios por los sacerdotes que este año están cumpliendo bodas de plata y de oro sacerdotales. En concreto, están celebrando 25 años de ordenación Isidoro Hernández, Jorge Concepción, Arnovio Alfonso, Roberto Darias, Francisco Javier y el diácono permanente Ramón Herrera. Asimismo, está celebrando bodas de oro Pablo Francisco Álvarez y Florentino Martín.
Pues sin más, pedimos al Señor en este día que envíe su Espíritu Santo sobre nuestra iglesia diocesana, sobre estos sacerdotes que dan su vida día a día, a veces en el anonimato, en el silencio, por el pueblo de Dios que se les ha confiado. Pidamos por toda la iglesia para que podamos crecer como una auténtica familia en la que las palabras perdón, gracias y acogida sean palabras habituales que nos ayuden a vivir la fraternidad del presbiterio y nuestra diócesis como una familia auténtica que tiene a Jesucristo como la roca angular, la piedra angular sobre la que edificar nuestra comunidad cristiana.
Terminada la Eucaristía, los sacerdotes tuvieron el almuerzo. Durante el mismo, los homenajeados por sus bodas de oro y plata sacerdotales que pudieron estar presentes en la jornada recibieron como obsequio un busto del sacerdote realejero Viera y Clavijo.
La actualidad de la vida de la Iglesia en COPE Tenerife y COPE La Palma.
Seguimos abriéndonos camino en este programa de hoy, de este espejo, en este viernes, un día histórico para la Iglesia Católica Universal.
Y lo hacemos con la sección La Imagen de la Semana que nos ofrece el sacerdote Juan Pedro Rivero y que en esta ocasión relacionada con el cónclave de los cardenales que se celebra en estos días para la elección de un nuevo sucesor de Pedro.
Así nos decía San Juan Pablo II en sus memorias, escritas como respuesta a un periodista en los últimos años de su ministerio pontificio, cuando comentaba recordando aquella personal reflexión en el cónclave que le designó, cuando habiendo sido elegido estuvo en la capilla delante del texto de Mateo 16, en el que Jesús dice a Pedro, «Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Él lo reinterpretó como «Tú eres suelo, piso, sobre el que se construye y edifica la iglesia, los hermanos, la comunidad». También nos sirve a nosotros para este momento diocesano en el que hemos visto a don Eloy en el suelo de la catedral en un momento de su ordenación episcopal. Esta es la imagen de esta semana. Hace falta suelo, suelo firme sobre el que edificar este hospital de campaña. Hace falta quien consolide los cimientos en este tiempo de debilidades culturales que sin duda nos afectan. Tú eres suelo, piedra, cimiento.
Una nueva sección relacionada en este caso con la bajada de la Virgen de las Nieves en La Palma. Hoy pretendemos solo presentar esta sección conversando brevemente con el sacerdote Fernando Lorenzo Matías, rector del Santuario de la Virgen de las Nieves en La Palma. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y a toda la audiencia.
¿Cómo está La Palma?
Pues estamos en preparativos para la bajada y con mucha expectación también porque lamentablemente la última bajada no se pudo efectuar por la pandemia y sin embargo ahora pues estamos esperando realmente este momento todo.
Y tú, Fernando, ¿palpas esa ansia que tiene el pueblo, más anhelo, por decirlo de alguna manera, debido a que la última edición, que fue la 69, creo, ¿no? 69 edición, ¿no?
Sí.
La que
sí,
iba creo, a ser, que no fue. ¿Palpas ese ambiente en tu isla?
Sí, por supuesto que sí. La gente, tanto la gente aquí en La Palma como mucha gente que viene de fuera también, pues están concientizados de que tenemos bajada y la bajada es un momento, un punto de encuentro para los palmeros, igual que lo es para los mismos herreños, que también tienen bajada, ¿no? Es un punto de encuentro para los que están fuera, los que estamos aquí, y es una expresión también de nuestro sentimiento religioso y cultural. Las dos cosas se mezclan.
¿Y cómo crees, Fernando, que los palmeros han intentado encajar estas dos circunstancias tan duras que han vivido? Por un lado, la pandemia para todo el mundo y por otro, el volcán. ¿Qué percibes tú como párroco que has vivido esos dos acontecimientos en tu isla?
Sí, nosotros tuvimos pues un acontecimiento muy serio, también lo fue la pandemia, por supuesto, recordamos todos aquellos días hacinados y con un poco de miedo. Y también el volcán vino, pues de alguna manera, a descolocar a la gente porque era una magnitud de volcán que no estábamos acostumbrados o no habíamos visto, acostumbrados al Teneguía, que fue una cosa más suave, menos complicada. Esta sí, porque ibas viendo cómo el volcán, con su potencia, se iba comiendo casa, gente, los bienes de la gente, y creando una situación, por un lado, de un drama, por otro lado, un acontecimiento solidario y sin precedentes para nosotros también.
Y tú como rector que eres del santuario desde hace poquito tiempo, ¿qué rescatas después de este tiempo sirviendo en ese lugar de peregrinación en la isla de La Palma por excelencia? ¿El pueblo palmero realmente ama a la Madre de Dios, por lo que tú percibes en ese lugar?
Mucho más de lo que se percibe a simple vista. Muchísimo más. Y yo diría que en esto no es un grupo religioso, típico católico, sino que es ese catolicismo que está dormido ahí, que no se compromete mucho, pero que sin embargo la Virgen de las Nieves es para ellos el lugar de venir a rezar, de venir a pedir, a dar gracias. Y eso lo noto yo todos los días, en los ratitos que estoy en el santuario y ves entrar hombres, mujeres, jóvenes, mayores, con qué devoción, con qué cariño, y ves también a veces muchas lágrimas, porque hay mucha gente que lleva dentro situaciones pues difíciles, duras, y vienen buscando un rayo de luz, y siempre para nosotros los palmeros, mirar a la Virgen de las Nieves pues es buscar un rayo de esperanza.
Fernando, ¿en qué va a consistir esta sección que estamos presentando hoy, simplemente presentando, que hemos denominado, haciendo honor al lema de la bajada, María Peregrina de Esperanza? ¿En qué va a consistir tu intervención semanal?
Bueno, pues una pequeña reflexión que va buscando los momentos importantes de la bajada y también los momentos de esperanza de esta isla nuestra, que también, como decías tú antes, ha sufrido como todos la pandemia, pero ha sufrido un volcán que la ha herido realmente, anímicamente, económicamente, yo diría que de muchas maneras, y que necesita el revulsivo de la esperanza, y María nos trae esperanza. Por ahí irán un poco mis reflexiones, que espero que les ayude a la gente también.
Buscaremos una música apropiada al caso. Y bueno, ¿cuáles son las fechas fundamentales de la bajada de este año, que es la edición 69? Así por arriba, Fernando, ¿cuándo baja la Virgen?
La bajada siempre es muy repetitiva en este sentido. El día de San Pedro, el 29, o el domingo último de junio, que este año coincide con San Pedro y San Pablo, es la bajada del trono, que es el anticipo de preparar todo para que cuando llegue la Virgen todo esté preparado en la parroquia del Salvador, y eso da origen pues a una romería importante también. Y después, pues en torno al 12 y 13 de julio, que será la bajada propiamente en la primera parte hasta la ermita de la Encarnación, donde pernocta, y al día siguiente la entrada triunfal, que se llama así, a Santa Cruz de la Palma, y verdaderamente lo es, con la misa pontifical y todo eso. Pero antes, entre la bajada del trono y la bajada de la Virgen, pues está la Semana Chica, que son festejos populares, y la Semana Mayor Grande, que es donde va pues lo que más conocemos quizás de la bajada, que son los famosos enanos, o el minué, o el carro alegórico, en fin, una serie de manifestaciones culturales que son expresión del pueblo palmero a su Virgen de las Nieves, ¿no? Y eso lo lleva el pueblo en su sangre.
La Palma en fiesta. Muchas gracias, Fernando. Buena tarde.
Sí. Vale, buena tarde.
Gracias, buena tarde.
El molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado. Señor, quiero...
La Iglesia celebra el 11 de mayo, Luis, el Domingo del Buen Pastor. Sí.
Exactamente, como bien comentas, Domingo del Buen Pastor y Cuarto de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, con el lema Para el Señor en los Hermanos.
Saludamos al sacerdote delegado de la Pastoral Juvenil Vocacional, Fabián Luis. Buenas tardes, Fabián, muchas gracias.
Hola, muy buenas tardes.
¿A qué hace referencia el lema de esta Jornada de Oración por las Vocaciones?
Pues mira, hace unos meses en Madrid teníamos el Congreso de las Vocaciones, cuya pregunta principal era ¿para quién soy? Una pregunta que el Papa nos había dejado en varios mensajes y documentos, y que la Iglesia Española la había tomado pues como lema principal. Ahora, un poco como haciendo referencia al mismo mensaje, tenemos como la respuesta, para el Señor en los hermanos. ¿Para quién soy? Para el Señor en los hermanos. Entonces, bueno, pues un poco lo que se busca es que muchos puedan responder a ese para quién soy personal. Entonces, esa es un poco la razón del lema de este año.
¿Hay conciencia, Fabián, o todavía queda mucho por sensibilizar para hacer ver que todos tenemos una vocación, que Dios llama a cada uno de manera especial, como decía, y no solamente a ser sacerdote o consagrado? ¿Esa certeza de un Dios que me ama y me llama la tenemos todos los bautizados?
Tristemente, pues yo creo que todos podemos vislumbrar que no es así. Muchas veces la palabra vocación, ese tienes vocación, en el mundo eclesial solamente termina aplicándose al mundo de los consagrados, sacerdotes o misioneros. Pero es verdad que falta ser consciente de la vocación del bautizado, de la vocación laical, de la vocación del matrimonio. Es verdad que falta un poquito esa conciencia, sí.
Jornada de oración, por tanto, por las vocaciones a nivel mundial. Y este viernes 9 de mayo, aquí en nuestra Iglesia Diocesana, celebramos como anticipo, como aperitivo, el jubileo de los jóvenes y vocaciones. Cuéntanos, Fabián, por favor.
Pues mira, desde hace muchos años la diócesis ha propuesto ese viernes, un viernes de vigilia, de oración por las vocaciones. De hecho, desde las delegaciones de juventud y vocaciones y también desde la delegación de misiones, pues estamos intentando también que en otras parroquias quizás lejanas o lo que sea, pues se siga manteniendo esa vigilia. Pero es verdad que le hemos querido dar pues ese carácter jubilar a la vigilia de este año. Por lo tanto, un momento amplio, a partir de las 7 de la tarde, y calculamos que hasta las 11 por lo menos, vamos a tener ese momento de encuentro, de vivir la fe, ya digo, en clave jubilar, alegre. También, pues, como escuchaba antes en los cortes que estaban poniendo, pues para que los jóvenes puedan conocer al nuevo obispo y la verdad que esperemos que sea un momento bastante rico, bastante alegre.
¿Va a ser en qué lugar va a tener lugar este jubileo de los jóvenes en nuestra Iglesia Diocesana este viernes 9?
Perdona, que se me iba. Pues mira, nos veremos en La Laguna. El comienzo va a ser en el propio obispado para tener ese encuentro, ya digo, con don Eloy. Y a partir de allí se distribuirán por las diferentes iglesias más cercanas del entorno del casco de La Laguna. Ahí tendrán la oportunidad de escuchar testimonios, de vivir pues esa llamada, esa llamada del Señor también a través del testimonio de otros. Y a partir de ahí, pues también daremos la oportunidad a que los chavales puedan confesar para poder recibir la gracia del jubileo en la catedral. Luego allí, Dios mediante, pues celebraremos juntos la misa, la fe, y nada, y terminaremos con un pequeño brindis para que quienes, sobre todo quienes están más lejos, pues que no se vayan a casa con el estómago vacío.
Para el Señor en los hermanos, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, de la cual vamos a hablar ahora con la subdelegada de Misiones. Fabián Luis, delegado pastoral juvenil vocacional, un abrazo, buena tarde y que haya mucho fruto, ¿eh?
Así es, gracias.
A ti, buena tarde, buena tarde.
El molde perfecto de mi corazón, estar en ti, por ti ser enviado.
Este domingo, día 11 de mayo, es la Jornada de Oración Mundial por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Intentamos contactar con Gladys Rodríguez, que es la subdelegada de Misiones. A ver si está por ahí. Gladys, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Estoy diciendo bien, ¿no? Por tanto, hay doble jornada, mejor dicho, dos perspectivas en un mismo día, ¿no? Por nada, la jornada de orar por las vocaciones, también las nativas, y una jornada de misiones. ¿Qué pretende esta jornada de vocaciones nativas, perdón?
Bueno, pues es verdad que hay un binomio entre la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, y por un lado es el carácter universal de todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que se pregunta cuál es su vocación en la Iglesia. Y por otro lado, pues esas vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada que surgen en los territorios de misión.
Y bueno, en territorios de misión existen muchas vocaciones. Exactamente, por tanto, estamos hablando de una jornada que no solo es espiritual, por tanto hay que bien rezar por las vocaciones nativas, sino económica, para contribuir con estos hermanos que están en tierras lejanas y que son vocaciones en territorios de misión.
Pues así es, todos debemos orar por las vocaciones, sean de las iglesias locales o de la Iglesia Universal, pero también, en este caso, a las vocaciones nativas, a esas vocaciones que surgen en los territorios de misión, pues se necesita esa solidaridad, esa colaboración para esa formación de tanto de seminaristas como de noviciados, como también para la construcción y el mantenimiento de los seminarios, la formación para apoyar a los formadores, sí, para que le pueda dar la formación a esos seminaristas y a esas novicias, e incluso se hacen becas para para el tema de estudios, no solo el estudio en el momento del seminario, sino incluso para ampliar estudios superiores de teología por fuera de su país natal, ¿no?
Porque en los últimos años de un tiempo para acá, en territorios de misión existen muchas vocaciones, pero escasos de recursos para la formación. Y esto, para que sea realidad, la colecta. ¿El año pasado cuánto recogió la diócesis en una jornada como esta para las vocaciones nativas, Gladys?
Pues realmente nuestra diócesis ha sido bastante generosa, podría ser más, es verdad, pero a lo que damos las gracias porque fue 37.524 euros.
Y bueno, las personas que nos están escuchando pueden informarse más sobre este asunto, la manera de participar también, ¿por qué no?, con una beca. ¿En qué página web, en internet, podemos encontrar toda la información, Gladys?
Pues pueden entrar en vocacionesnativas.es, donde pueden encontrar no solo todo el material, sino toda la información. Incluso pueden hacer donativos para colaborar con toda esta formación de los seminaristas y la vida consagrada, ¿no?, las novicias que se preparan para una vida religiosa.
Aparte de las colectas de cada una de las parroquias de este fin de semana, sábado y domingo, 10 y 11 de mayo. Lo ha contado Gladys Rodríguez, subdelegada de Misiones, Vocaciones Nativas.
El pasado domingo celebrábamos el Día de la Madre, pero durante todo este mes de mayo, María, nuestra Virgen, está presente en todos nosotros y a ella se lo dedicamos. ¡Feliz semana para todos!
Llévame contigo a todos lados, que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso...
Agradecerles el tiempo de escucha que nos dedican cada viernes y hasta ahora. Eso, sigan en la buena sintonía de la cadena COPE. Con Dios, amigos, con Dios, hasta el próximo viernes, Dios mediante.
Date tu cálido abrazo y llévame contigo a donde quieras. Y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera al cielo ir por tu escalera. Entender que contigo, madre querida, valió la pena. Que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción: te quiero con locura, preciosa madre. Consuelo, una madre que te quiera y que algún día pudiera.